Viaje Liviano. Sábados de 11 a 1. Nacional Rock.
Muy cerquita de las 12:30 inauguramos este ciclo de entrevistas que vamos a hacer de acá a fin de año, tomándonos un café con Santiago Mitre. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno. Santiago, la verdad que yo laburo hace mucho haciendo cine, yo lo considero un amigo. No es una persona que yo vea tan seguido, pero nos llevamos muy bien. No sé si eso, como diría algún periodista, digamos, con un léxico muy antiguo, si eso es óbice para que pueda criticar una película de Santiago. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero tenemos una relación muy cordial, que no sé si vos tenés con la mayoría de los críticos, pero creo que tenés esa cordialidad habitualmente, ¿no?
No, bueno, sí, siempre como principio, digamos, la cordialidad. Creo que en mi generación, como de directores de cine, hay como una... que no sé si le pasa a la generación previa, hay como mucha cercanía con los... con la crítica o con cierto sector de la crítica, digo, entonces, digamos, hay una cuestión de respeto, no quiere decir que después cuando te tengan que matar no te vayan a matar, pero bueno, qué sé yo, hay como algo que se fundó no sé cuándo, viste, por ahí en el Bafisi o algo así, como de un poco más de afinidad.
Y porque además me da la impresión de que algunos directores, no sé si es tu caso, presumo que sí, de alguna manera, digamos, parte de su formación también viene de leer a algunos críticos, ¿o no?
Yo cuando era pendejo y me empecé a interesar en el cine, me compraba la revista El Amante y estaba suscripto, digamos, desde los 15 años, creo, hasta los 20, ponele, la compraba religiosamente y sí, leía y me parecía como un referente importante, digamos, para entender, qué sé yo, o expandir un poco mi horizonte cinematográfico, que era más bien corto en la adolescencia, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de La Cordillera, que es una película que se estrenó hace muy poco y que ya creo debe estar alcanzando, si no superó, ¿está por el 500.000 de espectadores?
Alrededor, ponele, alrededor. Sí.
Bien, o sea que está bien, estás conforme.
Sí, claro, ¿no? Hoy, digamos, por cómo está funcionando la taquilla, digamos, que para una película como La Cordillera, digamos que es una película ardua en algunos sentidos, es un número muy grande, muy bueno, sí. Bueno, y todavía, bueno, pues se supone que debería seguir creciendo.
La primera pregunta, sobre la película tiene que ver con esto que acabas de decir, que tiene que ver con el volumen de producción. La Cordillera es una película que tuvo un volumen de producción para lo que es la media del cine argentino importante. Uh-huh. Y bueno, tampoco... ¿Ya me empezás a decir que no?
No. Te dije, estoy esperando la pregunta.
Tuvo un volumen importante, tuvo un dispositivo de marketing detrás para empujarla. Pero que al mismo tiempo tiene eso que vos dijiste, vos mencionaste la palabra ardua, que no es una película que haga, digamos, las concesiones que uno está acostumbrado a ver en películas de ese volumen. Eso imagino que ya lo tenías planificado, el guionista de la película, los guionistas de la película son Mariano Ginás y Santiago Mitre, que ustedes tenían pensado eso. No sé si como gesto provocador o simplemente porque naturalmente le sale así, pero ¿hubo en algún momento alguna tensión? Porque me parece que las productoras de cine a veces, o la gente involucrada en la producción de una película, capaz que no te dice directamente, che, esto no se puede hacer, pero tienen maneras sutiles de presionar. ¿Hubo algo de eso, la verdad?
Me encantaría decirte que sí y que fue una relación tensa y todo, pero no, ¿viste? No. Leyeron el guión y les gustó, digamos, y tenían ganas de participar en la película. Después, las discusiones o los puntos de tensión que hubo son los puntos de tensión que hay en el armado de una película, digamos. Que no se vaya al carajo de jornadas. Bueno, sí les preocupaba la conformación de un elenco que después saliera a promocionar la película, digamos, como película grande, digamos. No es que me daban... hubo que negociar, digamos, los roles de la película. Pero bueno, a la vez, qué sé yo, dentro de lo que negociamos, elegí actores que me gustan mucho, digamos, en todos los roles, así que...
¿Lo de Darín lo habías pensado de entrada vos o era uno de las parte del menú que te puso la productora?
No, de entrada, no. De hecho, el proyecto yo lo desarrollé con Agustín y con Fernando, mis socios de la Unión de los Ríos, la productora con la que trabajé en las dos películas anteriores. Y estaba el guión escrito, había hablado con Ricardo desde antes de escribir el guión, le conté que estaba trabajando en esta idea sobre un presidente, a Ricardo le divirtió, digamos, en principio, y le interesó la posibilidad de hacer eso. Así que bueno, ya estaba un poco armado eso. Bueno, Dolores, obviamente, también estaba en el proyecto. Bueno, y ahí se sumó KIS en un momento que bueno, que necesitábamos el respaldo de una productora grande, porque era una película que se veía que se nos iba a ir de dimensión, digo, por razones obvias, digamos, del... del tema, digamos, qué sé yo, los presidentes, bueno, lo que decimos el otro día, que, bueno, es un mundo rodeado de dinero el de la política, digamos, uh-huh. en muchos sentidos, y sobre todo el de la alta política. Entonces, reproducir eso implicaba, bueno, qué sé yo, tener un presupuesto grande, y no hay muchas productoras que puedan garantizar esos presupuestos y con un grado de riesgo. Porque, bueno, era una película que desde Lyon se veía que, digamos, era una película, ¿cómo decirlo? Dentro de las películas con aspiraciones de masividad, bueno, tenía como sus cuestiones riesgosas, ¿no?
Ahora hablamos de eso. En todas tus películas hay para mí, por lo menos, una selección muy cuidadosa del casting. En la primera película, digamos, en El Estudiante, me parece que eso tenía que ver con recurrir a... Bueno, hay una película anterior que hiciste con muchos más directores, pero no importa. En tu primera película solista... hay una, digamos, un artilugio que me parece buenísimo, que es recurrir a cierta fauna del off porteño, el teatro off, y rindió muy bien. Y acá también, digamos, porque todo el elenco está muy bien, pero Darín, para mí, Dolores Fonsi y Gerardo Romano están casi, diría yo, superlativos. Me interesa saber cómo trabajas con los actores, porque hay como una idea vaga de la gente que está muy metida en el cine, no sé si el común de la gente, de que en el cine se labura menos, se ensaya menos que en el teatro, por ejemplo. ¿Cómo trabajas vos con los actores? ¿Ensayan mucho? ¿Dejás que ellos opinen naturalmente, pero, digamos, tomás siempre vos la última decisión? ¿Sos permeable a lo que te dicen los actores?
Yo creo que el o sea, si hay algo en lo que no te forma en las escuelas de cine, incluso por ahí te dé forma, es en el trabajo con los actores. Así que es algo que fui aprendiendo, digamos, a medida que iba haciendo las películas. Y parte de mi aprendizaje sobre cómo manejarme con los actores fue en El Estudiante, digamos, trabajando con Romina Paula, Esteban Lamote y Vale Correa, digamos, como que me... Fui entendiendo cómo era el proceso que atravesaban ellos con las obras, digamos, en cuanto a análisis del texto, qué sé yo, y pruebas de escenas y demás. Y bueno, y como un poco fui incorporando cosas, creo, que me enseñaron ellos. Y bueno, no sé si sin darse cuenta, pero bueno, hago, sí, un proceso muy largo de lectura y ensayos, sobre todo lo largo que puedo. En El Estudiante, que se filmó durante casi un año, bueno, sí, fue... ensayar muchísimo, y en La Patota, porque se iba retrasando el rodaje, también ensayamos mucho tiempo. Y ensayar no es que es, leer los diálogos, seguir probándolo, es por ahí leer el guión y pensar sobre el personaje, o incluso derivar en textos que están por fuera del guión, como para pensar cosas de la película.
Lo que se llama trabajo de mesa, digamos.
Trabajo de mesa, muchísimo.
¿Y hubo referencias para la película, digamos? Algo de esto hablamos en otra entrevista que te hice, pero ¿hubo referencias claras o propuestas por vos o por los actores?
De
otras películas o otras actuaciones que a vos te parecía...
Buscamos bastante. En las otras películas sí hubo mucho. En La Cordillera hubo menos. No sé por qué. Tal vez también puede ser que como yo ya, tengo una... A ver, un poco más de conciencia de qué es lo que estoy buscando, entonces no necesito referenciarme tanto, o las cosas que busqué no me servían tanto, digamos. No en cuanto a actuación, digamos, o a tono, sí, por supuesto, en cuestiones estéticas sí había películas que consultamos y que estaban y que fueron importantes, pero bueno, más en el trabajo de armado visual de la película. Pero sí, no, un poco menos en esta. Después, a Ricardo Darín no le gusta mucho el ensayo. Digamos, es como un actor que tiene muy internalizado su proceso y sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, entonces le gusta más el trabajo de mesa, digamos, analizando el guión y todo, y pensando el personaje, bueno, la película en general, que estar ensayando, digamos, es como si no lo necesitara, mete las tomas muy rápido, es muy preciso, lo que se ve en pantalla en general cuando lo ves actuar a Ricardo, viste que es como una efectividad enorme.
Sí, y en este papel para mí está particularmente bien. En un rato vamos a hablar más de Darín porque tengo algunas preguntas para hacerle. Es el actor más importante del cine argentino, digo, el más convocante, una de las figuras, digamos, tiene el favor de la crítica y del público. En un rato hablamos de cómo es trabajar con él. Ahora vamos a escuchar De Acá Hasta La Una Se Queda, Santiago Mitre, después viene La Alfombra con Aníbal García, y él programó la música que vamos a escuchar en esta media hora, y arrancamos con qué.
Con Las Armas.
¿Contamos algo de la banda, sí?
Sí, es una banda de La Plata, un amigo que se llama Ramiro García Morete, tenía una banda anterior que se llama Miro y su fabulosa orquesta de juguete, ahora está con este proyecto que se llama Las Armas, que a mí me encanta, hace un rock fuerte, así medio T-Rex, ponele, un poco bailable, y el tema es Camisa Narco.
Voy a fingir que no te amo. asusta, créemelo de veras. Todos los golpes que planeamos, yo los daré en la carretera.
Menos 20 en Buenos Aires, 23 grados la temperatura. Estamos con Santiago Mitre hablando de la cordillera. Después vamos a hablar de alguna otra cosa vinculada con el cine y no estrictamente con su película. Pero ahora hablamos de Ricardo Darín. Me pregunto todo el tiempo cómo es tener a Darín en una película. En principio, digamos, esto que dijiste me lo imaginaba, ¿no? Que Darín impone un poco sus propias reglas en un rodaje y tiene con qué. Pero quería saber, digamos, si vos tenías pensado, naturalmente que tenías algo pensado, pero si se lo transmitiste y él, digamos, lo tomó y lo reprodujo tal como se lo pedías, aunque eso sea quizás imposible, o ella tenía una idea del personaje después de leer el guión, digamos, ¿cómo fue esa relación? Y si, en todo caso, si él impuso algo de sus ideas en el personaje, ¿qué cosas te parecen muy destacables de eso que él sugirió?
Mira, él fue como un gran referente para mí, para pensar la película, digamos. Yo siento que las películas que trabajo tienen mucho de son películas de protagonista, por decirlo de alguna manera, o de personaje, en donde el protagonista es muy importante y tiene que sostener la narración, y es como tal vez el dilema de la película. Entonces, digamos, desde el estudiante en adelante, yo sentí la necesidad de apoyarme mucho en el actor. Entonces, digamos, con Rucho Lamote, con Esteban Lamote, el actor del estudiante, éramos compañeros, ¿viste? Yo necesitaba que él entienda que la narración de esa película la tenía que sostener él con el cuerpo y con su construcción, tanto yo como director, digamos, bueno, haciendo las cosas que hacemos los directores. Y con Dolores en La Patota pasó lo mismo, digamos, trabajamos muy en complicidad. Y ahora, digamos, es como que yo necesito y le pido eso al actor que asume el rol protagónico, digamos. El protagónico, digo, ¿por qué? Porque es el que tiene más peso dentro de la narración. De que esté muy cerca mío y de que me ayude a pensar la película. Y no es que yo le bajo línea, digamos, y le digo, el personaje tiene que ser así, porque en general no lo sé cómo tiene que ser el personaje, ¿viste? Es parte del análisis del guión, el análisis del personaje junto con el actor que lo va a interpretar. Había como determinados parámetros en los que consensuamos muy rápido con Ricardo, que era, como decirte, los momentos en los que está solo, el personaje tenía que ser más apagado y como oscuro en un sentido, y cuando estaba en público ser más sonriente y casi carismático, digamos, como verle muy siempre las 12 zonas. Y bueno, y un personaje que contiene, ¿viste? Porque la película no es que va transformando al personaje, sino es como que lo va develando.
Sí, tiene cierto nivel de indolencia cuando se maneja en el, digamos, en el ámbito de la política, que me parece que no es fácil de lograr eso, ¿no? Pedirle a un actor, no sé si se lo pediste o no, digo, y aparte es una idea mía, pero digo, ¿cómo actuar la indolencia? Bueno, para mí la actúa muy bien Darín.
Eso creo que le sale solo, ¿viste? Él tiene un aplomo y una autoridad, bueno, por el rol que ocupa, digamos, dentro del mundo de la actuación, mundo del cine, incluso, digamos, mundo de las artes en Argentina, digamos, que es un tipo que no le cuesta plantarse y decir, bueno, soy yo. Entonces eso, digamos, lo transmite muy fácil a un personaje así. Es fácil imaginarse a Darín presidente, digamos, en lo que a una ficción... cinematográfica respecta, ¿viste? Hay otros actores que seguramente hubiesen tenido que hacer un trabajo más importante. Él ya ocupa un poco ese lugar.
Y en general es muy conocido, también no sé si esto es cierto o no, me lo confirmás. Hay muchos actores muy buenos, no voy a decir los nombres para no ser antipático, que son, digamos, muy reconocidos, tanto por la comunidad artística como por la crítica, por el público, pero que después, digamos, puertas adentro son bravos para trabajar con ellos. Darín aparentemente genera alrededor suyo un clima muy bueno, ¿no? ¿Es así?
Sí, es impresionante. Todo el cliché de Darín, digamos, o todo lo que se dice de Darín, es verdad, es simpatiquísimo, tiene una energía buenísima, se hace amigo de todo el mundo, en rodaje genera algo con el equipo y con los otros actores, no sé, ¿no? Todos lo adoran, ¿viste? Ayer estaba revisando material porque me habían pedido unas cosas, no sé qué, y una cosa muy graciosa porque estaba boludeando todo el tiempo. Entonces yo miraba material porque me habían pedido que busque, bueno, estaba buscando unas cosas, unos planos de unas montañas, bla, bla, o cualquier cosa. Entonces empecé a revisar material y veía que, claro, que desde que canta cámara está pelotudeando, gritándole cosas a alguien que está detrás de cámara, cantás acción y entra en un segundo a toma, pero es como... De una dispersión absoluta a una concentración total en 5 segundos pasa. Es muy divertido, muy divertido. Yo me hice muy amigo. También me pasa eso que te decía antes, que necesito como una cercanía con el actor con el que voy a trabajar, ¿viste? Como bueno, entregarnos mutuamente a construir la película y bueno, y en eso se genera, no sé, como que yo bajo mucho las defensas, necesito que él también las baje y bueno, como que nos acerquemos. Y no sé si necesariamente o produce una amistad. Y ahora ya lo quiero mucho, digamos, nos hicimos muy amigos, estuvo muy bueno el trabajo.
¿Y hubo modelos para este presidente? Ya hubo quienes decían, bueno, tiene cosas de Mauricio Macri. Lo vi el otro día Gerardo Romano en una entrevista muy buena que le hicieron en televisión y él dijo, reconoció, que él había un poco tomado cosas de Marcos Peña y de Aníbal Fernández. Después hizo un chascarrillo, dijo más de Aníbal Fernández, pero en realidad, no sé si es cierto o no, pero dijo que él había mirado a los dos, como a los dos jefes de gabinete para ser el jefe de gabinete de la cordillera. Darín, ¿sabes si miró a alguien?
Era imposible no hablar de expresidentes, digamos, cuando pensábamos en la película.
¿De ex?
No, y de presidentes también.
De presidentes también, sí. Ok.
Era imposible, porque bueno, no. Igual de Macri no sé. De Macri me parece que lo que hay es más la cáscara, ¿viste? Porque sí teníamos en claro que queríamos que este político represente como ese aura de político siglo XXI, ¿viste?
Sí, medio Piñera también.
Claro, medio, bueno, eso, como pulcro, medido en sus declaraciones, muy coacheado, muy definido por eslóganes y demás, bueno, en eso sí, claro, Piñera, Macri, Macron, el francés, digo, hay muchos que son así, que viste que son como muñecos, que digamos, más allá de la capacidad, después no quiero en esa discusión, o si querés sí podemos entrar, pero bueno, en eso era en donde, porque después, Macri tiene una oratoria pésima, es un tipo con un carisma nulo casi, ¿viste? Y Darín es lo contrario, boludo, es como un tipo que habla y te le quedas escuchando y articulado, ¿viste? Como que puede, no sé, digamos, en ese sentido no servía mucho Macri como referencia.
¿Qué te pasa vos mismo, ¿no? Tu película sobre la política, ya sé que es una pregunta un poco amplia, pero si vos tuvieras que decir que la cordillera dice algo sobre la política, ¿qué destacarías? O sobre el funcionamiento de la política, no sé, cuando uno mira House of Cards, hay una visión de la política, uno la puede compartir o no, ¿no? En la cordillera, ¿cuál te parece que es el eje desde ese punto de vista?
Es que me preocupa menos, en realidad, cuál es la visión que da de la política. Me parece que es más el dispositivo narrativo y el trabajo sobre determinados temas. Yo no soy tan consciente de qué es lo que dice o qué es lo que quiero decir con la película, sobre el tema. Me parece más bien, digamos, que es el territorio desde el cual luego, bueno, qué sé yo, se puede reflexionar, y que el cine piensa de una manera particular y no, que no es necesariamente, qué sé yo, la que un director puede explicar, ¿viste? Creo más en eso, creo en el dispositivo narrativo, en que la ficción genera preguntas y a partir de esas preguntas se puede pensar. Por supuesto que es una película que no es indulgente con la clase política, y bueno, qué sé yo, yo no me puedo parar desde otro lugar, que bueno, es cierta mirada crítica, pero bueno, lo haría con cualquier tema con el que me pusiese a trabajar, creo.
Ha habido algunos críticos que señalaron en El Estudiante y en La Cordillera, erradamente o no, por eso ahora vamos a discutirlo, que había como una visión un poco antipolítica en tus películas. Que el otro día, hablando con un amigo, con Alejandro Caravario, escritor, él me decía que él veía todo lo contrario. Lo que él me explicaba, digamos, yo estaba bastante de acuerdo. Me decía, bueno, en El Estudiante lo que vos estás viendo es cómo funciona la política de verdad, y eso después no te hace ser necesariamente antipolítico. Yo creo en la política, inclusive funcionando como funciona en El Estudiante, porque el ser humano es como es, digo, la gente tiene, está sometida a presiones, intereses, digo, la visión idealizada de la política quizás es la que combate un poco tus películas. ¿Estás de acuerdo con esto o qué tenés para decir sobre el asunto?
No, a mí me sorprende la acusación de antipolítica a mis películas, porque es cierto que no refieren, a ver cómo decirlo, o refieren la coyuntura política de un modo bastante oblicuo. Entonces es difícil saber desde dónde se están parando para hablar y qué sé yo. Entonces en eso me parece que radica más la acusación. Pero después el trabajo que hace El Estudiante en torno a la política, o que hace a su manera La Patota en torno a los temas que trabaja, bueno, y ahora la Cordillera, digamos, no hay muchos... mucho cine, digamos, en Argentina que se enfrente a lo político de una manera tan directa. Entonces, en eso, digamos, no entiendo bien de dónde viene la acusación de que son antipolíticas. Son políticas, son películas que trabajan sobre el presente, solo que, bueno, desde una construcción...
Pero tienen una mirada, es verdad que tienen una mirada escéptica sobre el mundo de la política, ¿o no?
Sí, completamente. Pero bueno, es la mirada que tengo yo, no puedo hacer otra cosa. No, bueno, sí, tiene una mirada escéptica, crítica, qué sé yo, digamos. Pero bueno, es interesante cómo rebota eso, porque en un punto es como si las películas pudieran absorber la postura política que tiene la persona que ve la película, digamos, para bien y para mal, qué sé yo. Que en eso, bueno, está bien, se para y sirve como frontón, digamos, como para que el espectador pueda discutir con la película sobre cuestiones estrictamente coyunturales o de mucha actualidad, no sé.
Vamos a escuchar una canción más mientras tomamos un café, seguimos conversando con Santiago Mitre, estamos a 9 minutos de la 1 de la tarde, después llega Aníbal García con La Alfombra, la canción que vamos a escuchar ahora la presenta otra vez Santiago.
No sé cuál es, pero la pido desde acá. Escuchamos a Federico Hoffman, una canción que se llama Calor.
Mientras no tanto, mientras la busca, vos podés contar qué es. ¿No está?
No está, así que...
¿Qué otras trajiste? No es una de las que tenías que traer vos en disco, no ninguna.
No, ¿está?
La encontraron.
Ah, genial, bueno, genial.
¿Quién es Federico
Hoffman? Federico Hoffman es un solista que viene tocando hace mucho tiempo. Este es su primer disco solo. En realidad tenía una banda que se llama Maldonado, hasta hace poco, que eran con los Exadicta. Ahora lanzó este disco. Y nada, para mí es un músico del carajo, amigo querido desde hace muchos años. Bueno, escuchen el tema.
¿La canción?
Calor. We'll be right back.
santo. En mi luna capricorniana, aunque de pasos con cierto encanto esta parezca distinto de ratos, esta manía que nunca alcanza se demora. Los fantasmas se me acercan y me piden que les dé calor. Y quito una a una las espinas en la noche asesina, mientras todos los fantasmas se me acercan y me piden que les dé calor.
Santiago Mitre, vamos, bueno, a hablar un poquito de otra cosa, no solo de la cordillera, porque me interesa hablar con él. Es un director, digamos, de lo más importante de cine argentino contemporáneo. A ver, una pregunta dividida en dos. ¿Cómo ves en líneas generales la política cinematográfica actual? Y al mismo tiempo, ¿qué imaginarías vos si tuvieras que decidir? Ya sé, vos me vas a decir, quizás, yo no soy el director del Inca, que lo responda él, pero ¿cómo harías para resolver este gran enigma o este gran desafío que tiene el cine argentino? Que todo el mundo creo que está de acuerdo, aunque está bueno que haya dinero para producir cine, que está bueno que se produzcan muchas películas. No sé si todo el mundo está de acuerdo con eso, pero bueno.
No todo el mundo, lamentablemente. Pero...
que se produzcan muchas películas, pero está claro, y digamos, para los que, aquellos que no ven bien que se produzcan muchas películas, te dicen, che, ¿para qué producimos tantas películas si no las ve nadie? ¿Cómo resolverías ese intríngulis?
Complejísimo lo que me preguntás, pero bueno, parto desde algún lugar y vemos hacia dónde llegue, porque me parece que es algo que podemos pensar juntos, vos conocés tanto como yo, la política de fomento y el funcionamiento del Inca y la ley. A mí, lo que pasó este año con lo de Caseta me pareció escandaloso, pero que produjo una cantidad de cosas positivas en cuanto a comunicar a mucha gente que no tenía la más puta idea cómo era la ley de cine, digamos, y cómo funciona la ley de cine, cómo se financia el cine argentino, que que bueno, que me pareció interesante, ¿viste? Porque estaba todo el tiempo esa idea bastante reaccionaria de el cine le saca, saca dinero de mis impuestos, saca, le saca dinero a la salud, le saca dinero a la educación. No, ni en pedo, ¿viste? Como, y en eso me parece que el escándalo Caseta y todas las discrepancias y todos los rumores que corrieron sobre cómo querían intervenir al el Inca generó que, bueno, que un montón de gente muy respetada se uniera como para salir a explicar qué es la ley de cine y por qué es una ley de cine tan importante para el cine argentino, ni hablar, y para incluso, digamos, es ejemplar para el resto de las cinematografías de Latinoamérica y para el mundo.
Bueno, ahora vos tenés eso, en eso estamos de acuerdo, el cine tiene sus propios recursos que son genuinos, tenés un montón de guita para producir o buena cantidad de plata para producir y muchas películas, pero un circuito de exhibición que no funciona del todo. Vos me dijiste, podemos discutir, yo tengo posición tomada y me parece que el Estado tiene que financiar actividades artísticas independientemente del resultado económico que produzcan. Quiero decir, me parece bárbaro que se financie a Lisandro Alonso, así lleve 1000 espectadores, porque lo hacen en Alemania, en Francia, no solamente por ponernos en espejo con modelos foráneos, pero quiero decir, porque la cultura me parece que es una obligación para el Estado, con lo cual yo no pondría la vara en la taquilla, como la ponen muchos que observan, digamos, con los cánones del cine comercial, al cine que se produce estatalmente.
No, estoy completamente de acuerdo. Claro, para mí, digamos, muchos de los directores que a mí del cine argentino que más me interesan son los que menos taquilla hacen. No sé si los que menos taquilla hacen, pero hacen poca. Lisandro a mí me parece un genio, uno de los cineastas más importantes del mundo posiblemente, digamos. Y bueno, no tuvo ni una película que fuera taquillera en un sentido, digamos. Y en eso, bueno, no lo hace un director menos importante porque su aporte va por otro lado, digamos, al cine, qué sé yo. Y en eso el Instituto de Cine lo tiene que reconocer, digamos, que en Argentina está Lisandro Alonso, Rehman, Lucrecia Martel, qué sé yo. Bueno, muchos directores muy buenos que no necesariamente tienen la fortuna o que apuntan sus cañones hacia la taquilla. Es raro. A la vez, siento que hay que financiar, digamos, por supuesto, expresiones artísticas más allá de todo. Pero lo que pasa es que no hay un circuito de exhibición. Entonces esos tipos es medio difícil que hagan taquilla porque no tienen dónde exhibir sus películas prácticamente. Y mientras no se construye un circuito de exhibición, yo siento que todos los directores de cine, digamos, de rango medio, que buscan como cierta exploración temática, formal, sobre el lenguaje, están como resignados a no público, ¿viste? A que se pase la película un tiempito en la Lugones, que se volvió un espacio fundamental, el Malva, bueno, y los otros espacios que se están abriendo, pero no resignados a que, bueno, que son películas que no las va, que van a circular por festivales, que se estrenarán en algún lugar fuera de Argentina, y que en Argentina las verán 2000 tipos.
Bueno, Santiago había traído más música, pero nos quedamos sin tiempo, ya viene la alfombra con Aníbal García, se pasó muy rápido la charla con Santiago Mitre, muy agradecido que hayas venido, Santiago, vamos a pasar las canciones que trajiste del Estrellero y de Cruz Road la semana que viene, te lo prometo.
Muchas gracias.
Felicitaciones por La Cordillera y fuiste muy amable en venir, ¿eh?
No, gracias Ale, me encantó la charla. Muy bien, y sigan, vayan a ver La Cordillera, los que no la vieron todavía, que siguen cartel.
Ya viene la alfombra con Aníbal García, gracias a Guille Cabezudo, gracias a Ulises Mendoza, también llegó Nazarena Taliche, gracias a todos, a Leandro Areco, a Francisco Aquino, a Matías Mesoulán, a Hernán Espejo, todos los que hacen posible este programa, Agustín Camisa. Nos vemos, yo soy Alejandro Lingenti, el sábado que viene aquí en Nacional Rock con Viaje Liviano. Chau.
Oh,
Pasemos a otro tema. Quiero hablar de eso. Nacionalrock.com. Y ya viene otro tema. Nacionalrock.com. Todas las canciones que conoces y todas las canciones que sos.